Abrimos ahora la conversación con Manfredo Marroquín, él es fundador de Acción Ciudadana, la organización que es el capítulo de Transparencia Internacional acá en Guatemala. A lo largo de los años se han convertido en monitores, también en querellantes de casos de alta corrupción, de corrupción compleja, y desarrollaron ya con los años una experiencia en la revisión y en el monitoreo de contratos de construcción de obra pública. Ayer nos presentaron una conclusión, se le resume en esto: pagamos pasos a desniveles, pagamos anticipos, pero no tenemos obras, no los vemos. Bienvenido Manfredo Marroquín, gracias por aceptar esta entrevista en Radio Con Criterio.
Claudia, muy buenos días, un gran gusto estar en el programa.
Manfredo, han salido varios casos, pero vamos a abordar dos de ellos. Este de la constructora del colapso del 21 de febrero de la infraestructura vial de los dos pasos de desnivel en la CEA 9 Sur. ¿Y por qué eso surge ahora? ¿Por qué no se termina? ¿Y cuál es el punto de amarre, más que de amarre, el punto de bloqueo? ¿Por qué esas cosas se han hecho y no funcionan? ¿Qué se hizo mal?
Buenos días, Pedro. Justo el día de ayer dimos a conocer este caso porque el grupo de ciudadanos de la Comisión de Auditoría Social de Amatitlán, que forma parte de una red nacional que trabajamos desde Acción Ciudadana con ellos, denunció que el día de ayer, según los contratos firmados entre dos empresas constructoras y el Ministerio de Comunicación, el día de ayer debería ser entregada la obra de dos pasos a desnivel, uno por valor de 55 millones y el otro por valor de 63 millones. Si ustedes pasan por ahí, hoy en día es la misma carretera que nos lleva a todos a la costa del Pacífico, no hay absolutamente nada. En uno de ellos, en el primero que uno encuentra yendo de la capital a la costa sur, hay unas bases que se hicieron de concreto, pero nada más eso. Y ellos, justo el día de ayer, que se supone que según el contrato debería entregarse la obra, pues hacen la denuncia. Podemos verificar que no hay avance físico correspondiente a lo que se entregó en dinero. De hecho, se entregó una buena parte de dinero en las dos obras, cerca de 20 millones de quetzales, y el avance es prácticamente nulo. Pero esto, Pedro, son dos contratos. Si tú agarras al azar cualquier otro, vas a encontrarte con que muchos de estos contratos tienen las mismas características. Primero, fueron dados a empresas sin mayor historial de trabajo, mucho menos con cantidades millonarias. Eran prácticamente empresas que estaban primera vez haciendo obras o más bien firmando obras, contratos de obras de estas cantidades. La segunda característica es que nosotros vimos desde el año, sobre todo del gobierno pasado, la mayoría de estas empresas tienen vínculos con políticos, diputados y otros políticos. Y la tercera, te diría yo, que son empresas que prácticamente no acreditan experiencia. Entonces, es un resultado lógico este saqueo del ministerio. Son 33 mil millones de quetzales que se dieron en los 4 años del gobierno anterior al Ministerio de Comunicaciones, y tú no ves ese impacto. Son más de 4 mil millones de dólares, tú no lo ves en la infraestructura comunidad que cuenta el país hoy completamente colapsada.
Manfredo, buenos días, qué alegre verte y qué bien verte en ese marco completamente verde alrededor, vos vestido de verde y toda la vegetación alrededor. Manfredo, la pregunta es, yo no percibo que el gobierno de Bernardo Arévalo esté justamente llamando la atención a la población y exigiéndole a las instituciones que se supone que tienen que cumplir un rol como la Contraloría y el Ministerio Público, que cumplan con lo que les corresponde frente a lo que vos acabas de describir con números. 33 millardos de quetzales gastados en 4 años en la infraestructura vial, y una infraestructura vial en donde se circula con mucha lentitud con una gran cantidad de obstáculos y donde encontramos un montón de obra que no se ha realizado o que se encuentra a medias. No pareciera haber tampoco de parte del gobierno un esfuerzo por poner en claro que se va a marcar un límite, que ese abuso de fondos públicos no puede seguir adelante.
Así es, Juan Luis. Nosotros precisamente el día de ayer hacemos un llamado al gobierno a que defina un nuevo modelo de contratación de la obra pública. Que si eso requiere una discusión de una nueva ley en el Congreso, pues que se inicie, pero que es urgente dejar de usar este sistema, porque lo que hemos visto es que se quedaron simplemente empresas vinculadas a políticos realizando, como digo, contratos, porque obra no hay para el saqueo. Este dinero, estos 33 mil millones de quetzales, fueron los que mantuvieron pegada, sólida, la alianza oficial de los últimos 4 años. Gracias a todo este dinero se mantuvo esa alianza bien sólida, bien aceitada, y este gobierno tiene la obligación de romper efectivamente con ese modelo, Juan Luis. Nosotros sacamos...
Y las instituciones también deben castigar a quienes se robaron ese dinero. No es cosa de perdonarles que se hayan enriquecido dejando al país y a su economía tan maltrechas.
Mira, y nosotros con solo los casos que hemos, que se han hecho auditoría social en muchos departamentos, estos grupos de ciudadanos, hay suficiente evidencia para que el MP, para que la PGN actúe, para que la Contraloría de Cuentas actúe, pero no vemos ninguna institución, y por eso el día de ayer nosotros hacíamos este llamado al gobierno, porque la ministra de Comunicaciones está hablando de una deuda de arrastre de 13 mil millones.
De 13 millardos, exactamente, eso dijo en la entrevista.
Pero esa deuda, si tú te pones a escarbar, Claudia, contrato por contrato, realmente tú puedes pelear de que esa deuda es ilegal, es ilegítima y no corresponde a lo que se hizo.
También lo dijo la ministra, ¿sabes qué? En la entrevista que sostuvimos con ella en televisión, dijo que por otro lado ella necesita hacer una revisión legal de los contratos porque no pagará por obra que no ha sido entregada y tampoco pagará por obra que es entregada con la calidad de... sin calidad. Prácticamente dijo eso, pero a mí me generó la sensación de que al hacer eso va prácticamente a un estancamiento el Ministerio de Comunicaciones. Esa es una apreciación, pero ustedes han desarrollado ya conocimiento y experiencia en este ministerio. ¿Qué es lo que necesita la ministra, aparte de esa revisión legal de todos los contratos?
Mira, es muy fácil. La ministra debería tener un equipo dedicado solo a la revisión de todos estos contratos que han generado esta deuda de arrastre, deuda entre comillas. Ese equipo debería estar integrado con personal del Ministerio Público, de la PGN, de la Contraloría General de Cuentas. Pero la ministra debería estar enfocada en generar ese nuevo modelo. No, ese equipo que se quede haciendo la investigación, pero el rol de ella como ministra debe ser diseñar este nuevo modelo, por lo menos provocar la discusión, llevarla al Congreso, demostrar por qué es necesario, y mientras tanto, ella tiene opción de acudir, mientras esta discusión produce algún resultado, esperemos que sí, por el bien de todos en Guatemala, poderle entregar la inversión de obra pública este año y tal vez una parte el año siguiente a UNOPS, para que se haga cargo de las obras presupuestadas nuevas para este y el próximo año, mientras se produce ese resultado de un nuevo sistema. Nosotros en Guatemala, el problema que tenemos, nosotros lo hemos señalado ya 20 años, es que en la mayoría de países que han logrado avanzar en que las contrataciones públicas no sean un foco de corrupción, es que tú tienes el 97% de lo que compra un gobierno son bienes estandarizados. Es papel, son vehículos, son llantas, son repuestos, telefonía. Eso se puede resolver a través de un Guatecompras. Obviamente Guatecompras nunca llegó a eso porque no hubo voluntad política de llevarla a eso. Y apenas un 3% de lo que gasta un gobierno es para obras que no son estandarizadas, que es precisamente el dinero del Ministerio de Comunicaciones. Cada obra es única. Por eso es que hay que haber un monitoreo estricto de cumplimiento de estas obras. Pero entonces ya tú focalizas tu energía en estas obras, no en
el... En esa minoría y, uh-huh, no en la gran
cantidad de obras. No en el universo.
Y solo explícame una cosa, ¿cómo funcionaría idealmente ese sistema de compras estandarizadas? ¿Es un sistema de subasta en el que la gente hace sus propuestas vía precio, cantidad, o cómo funciona?
Sí, son subastas inversas que se llaman. El gobierno saca a licitar papel bond de 80 gramos, no sé, pongamos ejemplo, cualquier producto, al que oferta más bajo le adjudica, eso entonces queda como proveedor, o a los que ofertan más bajo quedan como proveedores ya establecidos para un año, para 2 años, dependiendo, en diferentes países es diferente, pero entonces ya el burócrata, el funcionario simplemente acude, es como ir a Amazon, acude a esa miscelánea que debería ser de productos Guatecompras y simplemente compra y pide y al día siguiente le están haciendo entrega del producto ya con un valor fijo. Eso en Chile, te digo Chile porque empezamos el mismo sistema Guatecompras, empezamos en el 2004 los dos países al mismo tiempo. Chile Compras hoy tiene un ejército de profesionales, todos con maestrías y doctorados, de 750 empleados monitoreando el sistema, las compras. En Guatemala se quedó tirado, simplemente es una vitrina para ver cómo te están robando los recursos.
Ahora, lo que ocurre es que si vos pones ese sistema estandarizado, ya no le podés permitir al amiguito de Miguel Martínez que ponga su puesto en el aeropuerto que provee vacunas a determinado precio, o al amigo del hijo del presidente que provea mascarillas a un precio alto, o cosas por el estilo.
Así es, Juan Luis, y por eso es tan fácil la solución. De verdad que es muy fácil. Entonces, este gobierno, de verdad, lo que tú dices, hay que llamarle la atención de que lo que hay que hacer dos cosas muy claras. En finanzas tienen que, ahorita estamos incluso sin Guatecompras, porque el gobierno que se fue nos dejó caído el sistema, ya ni siquiera se puede acceder. Tiene que robustecer Guatecompras para volverlo este mercado, digamos, electrónico, donde se compran los bienes estandarizados. De hecho, llamo la atención porque hay muchos casos. Dominicana lo hizo en el gobierno pasado, 4 años de Abinader, Dominicana es el único país en el mundo que subió 7 puntos.
En el índice de corrupción. Ya de
mira, sabía, entonces yo digo, ¿por qué no hacemos lo que hizo Dominicana los últimos 4 años? Solo copiemos. ¿Y qué hizo? Hizo lo que yo les estoy describiendo en el área de compras. Pero también están haciendo una reforma institucional del sector justicia muy seria, tratando de separar, digamos, el juego político de la justicia, y eso repuntó el país, digamos, en términos de indicadores de Estado de Derecho, de democracia, de percepción de corrupción, 7 puntos, eso no lo había logrado ningún país en América Latina, y es un caso de ahorita. Entonces, ejemplos...
Pero Pedro te quiere plantear una pregunta, Manfredo, permítelo.
Sí, ¿cómo salir de esto? Porque 13.000 millones es una deuda de comunicaciones, pero en hospitales había 350, seguramente...
650.
¿Perdón?
650 en hospitales.
Seguramente en educación encontrarán otro tanto. ¿Qué queda por hacer? ¿Un plan de choque o qué? ¿Qué se puede hacer? Porque las soluciones sobre la honestidad están inventadas. El problema es resolver esto... Y tú bien dices, parece que no se ha hecho todavía nada, aunque llevan 30 días, tampoco hay que pedirle mucho. ¿Qué soluciones se apuntan?
Sí, Pedro, yo creo que la forma de romper con esto es muy clara, es una decisión de Estado, no del gobierno nada más, pero el liderazgo lo tiene que llevar el gobierno, de sentar en una mesa al contralor, al fiscal, a la fiscal general y decirles, miren, yo aquí en todos estos contratos donde me están reclamando pago, de una deuda, yo tengo suficiente evidencia de que aquí hubo saqueo, de que aquí hubo estafa, de que aquí no se cumplió con estos contratos, pero sí se requiere el dinero y se dio dinero incluso en muchos casos donde no hay obra. Y quiero que se investigue a fondo porque no podremos seguir permitiendo que los fondos públicos sirvan para alimentar corruptos y poner a trabajar, pero con esa visión interinstitucional, para frenar y llevar a la justicia, a los tribunales, a todos estos saqueadores. Entonces, pero no podemos dejar pasar por alto este saqueo. Pedro, no. Fueron 33 mil millones de quetzales, no es una bicoca, no son los 650 de salud. Aquí estamos hablando, la ministra está hablando de 13 mil millones, es decir, casi la mitad de los 33 mil que gastó el gobierno pasado.
Aunque es una deuda de arrastre que es más antigua que los 4 años. Tú estás hablando de 33 millardos. Tú estás hablando de 33 millardos en los últimos 4 años. Manfredo, la verdad es que se nos hace corto el tiempo para hablar de toda esa corrupción que ustedes tienen fiscalizada, medida. Me llama mucho la atención de qué es lo que está haciendo República Dominicana. La había visto aumentar no solo sus réditos en los índices anticorrupción, sino también en la popularidad o la aprobación de la cual goza su presidente a nivel popular.